mujeres en la ciencia, mujeres en la investigación están ahí, aunque no siempre se les haya dado el lugar y el valor que tienen. Afortunadamente, esto va cambiando. Por ejemplo, cada mes de febrero celebramos el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pero no es cuestión de celebrarlo solo una vez al año. De esto tenemos que hablar siempre y darle visibilidad cada día. Así que por eso hoy en COPE queremos charlar un ratito con dos mujeres que tienen mucho que decir al respecto. Ellas son María José Estarán Tolosa, ella es investigadora y doctora en Historia Antigua. María José, buenos días.
Buenos días.
Y también estamos con María Victoria Navarro, química y científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC. Buenos días, María Victoria.
Hola, buenos días, Ana.
Bueno, en primer lugar queremos conoceros un poquito mejor. Vamos a empezar por María José, si te parece. Y cuéntanos un poco más sobre tu labor, sobre tu trabajo.
Bueno, yo soy investigadora Ramón y Cajal en el área de Historia Antigua del Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza. Tengo un contrato de investigación. Mi labor principal es investigar y producir ciencia, ¿no? Y me dedico principalmente a hacer historia sobre el proceso de romanización, el contacto entre romanos, indígenas, ¿no? Es un tema muy vasto, como puedes imaginarte. Y bueno, también imparto docencia.
Claro, el tema de los romanos, como dices, puede tener ahí un montón, ¿no?, de ramas, de áreas de conocimiento, sobre todo aquí en Zaragoza, una ciudad con ese pasado romano. Pero no sé si a lo largo de tu vida científica y académica te has encontrado con alguna conclusión, con alguna investigación que te haya llamado especialmente la atención o que hayas incorporado algún trabajo y la gente se haya quedado como anda.
Igual el trabajo de los historiadores se mitifica a veces con el gran bombillazo, la gran idea que has tenido, ¿no? Pero pienso que no hay ese, por lo menos en la vida habitual de la gente, no tenemos esos grandes descubrimientos, pero poco a poco sí que vamos descubriendo muchas, vamos subiendo peldaños en ese conocimiento de la ciencia. Yo me dedico a las fuentes escritas, a las inscripciones,
sí,
a los documentos primarios, ¿no?, a las fuentes primarias, y cada vez que descifras, entre comillas, o entiendes mejor un texto, para una, ese momento es único, ¿no? Y aunque no sea un gran descubrimiento, pero sí que esas pequeñas cosas, esa pequeña motivación, esa pequeña energía que te llega como historiadora es la que hay que intentar transmitir a la gente.
Y para que todo el mundo nos entienda, ¿luego esto en qué se traduce? No sé si, por ejemplo, en los museos, en...
A ver, bueno, lo primero es las publicaciones científicas, los encuentros científicos. Tienes que poner a prueba, tienes que testear mucho tus hipótesis y tener mucho, mucho feedback. Y luego, por supuesto, la transferencia, la difusión es fundamental para los historiadores. Una canalización son los museos. En mi ámbito, pues también las excavaciones arqueológicas son ese punto de contacto con la sociedad, los colegios. Uh-huh. Tenemos que salir a la calle, claro que sí.
Bueno, y María Victoria, vamos a conocerte también un poquito mejor a ti. Cuéntanos más sobre tu labor científica y sobre tu trayectoria.
Bien, como has dicho antes, soy científica titular en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC, en un instituto que está especialmente dedicado a la investigación en desarrollo de procesos para producción de energía sostenible. Eso quiere decir sin emisiones contaminantes, que sea eficiente, y actualmente son procesos innovadores en los que intentamos introducir métodos más limpios o con electrificación o el uso de energías renovables. En mi caso, he estado he dedicado mucha parte de mi investigación al proceso de pirólisis aplicado a residuos de distintos tipos. Por ejemplo, uno que es muy evidente de ver son los neumáticos fuera de uso, los neumáticos de los coches. En este caso, la pirólisis inicialmente se utilizó para producir distintos compuestos gaseosos, líquidos y sólidos, y los líquidos se dirigían hacia la producción de combustibles similares al diésel, por ejemplo. Pero esto también, como decía mi compañera, ha sufrido una evolución paso a paso. Ahora mismo lo que se contempla es la posibilidad del reciclado de los neumáticos, volver a producir nuevos neumáticos a partir de los usados, de forma que introducimos o utilizamos el concepto de economía circular.
Claro.
Que es muy interesante.
Sí, y muy importante, ¿no? Porque en la sociedad en la que vivimos, pues que cada vez hay más contaminación, más personas en el mundo, pues es que todo esto va a más y es algo que tenemos que poner en práctica y está costando un poquito.
Sí, cierto, cierto, Ana. Y es que estamos inmersos en una economía lineal, es de utilizar materias primas, productos, utilizar los productos, desecharlos. Eso es inviable, eso es insostenible. Entonces tenemos que dirigirnos hacia la economía circular y es donde hay muchísimo campo de investigación y estamos en ese aspecto. Y otros aspectos también que en el que estoy también muy enfocada actualmente es la producción de nuevos combustibles o combustibles sintéticos. Realmente no son nuevos, es por ejemplo el metano, que es el 95% del gas natural que llega hasta nuestras casas es metano, y el estudio que estamos realizando es aplicar plasma, que es una forma nueva, o no es nueva, pero la estamos utilizando de una forma innovadora,
sí,
para producir este metano de forma más limpia y entendemos que puede ser más eficiente. Ese es otro campo de investigación en el que estoy bastante inmersa actualmente y es muy interesante.
¿Y todas estas investigaciones cuántos años tardan en ponerse en práctica y que el usuario, que el ciudadano normal las pueda ver en su día a día?
Lleva muchos años. Ha sido muy interesante para mí ver casi todo el desarrollo de lo que te comentaba del neumático.
Sí.
Yo hice mi tesis doctoral trabajando con neumático y eso fue hace ya varios años, 20 de hecho, y es ahora cuando se está viendo esta nueva finalidad mucho más directa del reciclado de los neumáticos y ya hay, ya se están produciendo neumáticos reciclados con distintos productos, a partir de distintos productos en un 75%, ya está ese producto, se está desarrollando, no quiero decir que está en el mercado, pero sí que se ha producido.
Está cerquita.
Entonces, sí, está muy cerca.
Bueno, sois de dos ámbitos muy diferentes, ¿no? Pero me gustaría haceros a las dos la misma pregunta, que es ¿cómo surgió esta vocación? Tú, por ejemplo, María José, ¿por qué historia y por qué romanos?
Bueno, la primera pregunta está muy clara, porque mi padre es historiador y me hizo enamorarme de la historia y de los procesos sociales, del cambio también. ¿Por qué los romanos? Pues igual también por él, porque me gustaba mucho ver, él se dedicaba, pues sabía mucho latín por circunstancias y siempre me ha fascinado cómo traducía y entonces, bueno, llegué a la carrera de historia y también me encontré con un profesor que me hizo enamorarme de la historia de Roma, de la epigrafía y ya... Ya no tuve dudas, es bastante vocacional, no tenía mucho más camino.
¿Y tú, María Victoria, lo tuviste siempre también tan claro?
Yo he de decir que igual tengo una mente muy práctica, muy pragmática. Y cuando tenía que elegir carrera, siempre he sido una persona de ciencias. Me ha gustado mucho las matemáticas y la naturaleza. Y de qué está compuesta la materia, quizá. Cuando tenía que elegir la carrera, era un momento complicado económicamente y entonces vi que la química tenía una aplicación industrial muy grande y por eso un abanico amplio de empleos. También me ofrecía la posibilidad de entender los procesos y la producción de distintas sustancias. Entonces... me fui por ahí, por la química.
Y cuando erais pequeñas o jovencitas y estabais empezando a estudiar o pensando qué voy a estudiar en el futuro, qué quiero ser cuando sea mayor, ¿teníais algún referente mujer en estos ámbitos? Uy, ese silencio me dice que no.
Yo diría que no.
Pues no.
Quizás sí que conocía el nombre de Marie Curie,
claro,
pero... No, realmente.
No, yo también. A ver, luego, conforme he ido avanzando en la carrera académica, pues me he ido dando cuenta de que no, de que son bastantes menos las historiadoras que los historiadores. Y de hecho, bueno, en el grado de historia es minoría total, es una carrera masculinizada y bueno, eso se refleja en la producción también.
Claro, en este sentido, pues es importante que cada vez se le vayan dando más visibilidad a las mujeres, ¿no?, que están en estos ámbitos de la investigación y de la ciencia. Hay días ya dedicados a ellas, como decíamos al principio, ese Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Creo que además tú, María Victoria, participaste también hace poquito en la Carrera por la Ciencia, ¿no?, que también da visibilidad. Sí. ¿Creéis que son importantes este tipo de acciones?
Yo pienso que sí. Aparte de que a mí lo de correr me gusta mucho, la verdad. Entonces, cuando se montan actividades y acciones de este tipo, sí que me gusta mucho participar. Pienso que sí que da visibilidad y en otros aspectos, que no exclusivamente el científico, como sería el deportivo, proyecta una visión completa o complementa la visión y pienso que es muy importante para tu bienestar laboral el tener un bienestar personal también, como sería realizar actividades físicas y sí que favorece, y yo pienso que solo la sociedad lo entiende, entonces que se intente fomentar la ciencia con actividades como el deporte para toda la sociedad. A mí me parece elementos muy, muy interesantes, sí.
Sí, y además, en nuestro caso, bueno, pues se da el fenómeno de que el día 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia, y cuando la sociedad oye hablar de ciencia, pues no piensa en las letras.
Es verdad, es verdad.
Entonces, nosotras tenemos... tenemos una plataforma fantástica de chicas de ciencias sociales y humanidades que desde hace, ya va a ser este la tercera edición, pues celebramos ese día yendo a centros de Zaragoza y celebrando una jornada de charlas para reivindicar, si es que, pues no solo la mujer en la ciencia, sino el papel de las ciencias humanas y sociales.
Y todas estas acciones pequeñitas que poco a poco van cobrando cada vez más importancia, ¿están sirviendo para que se traduzca en que las niñas y las jóvenes tienen cada vez mayor interés? ¿Lo estáis notando o todavía no se nota?
Yo no lo noto todavía. Doy clase en primero. Uh-huh. Y bueno, el porcentaje de chicas
muy
es muy bajo. Es muy bajo y no sé por qué. En otras carreras, historia del arte, filologías, sí está, de hecho hay más mujeres, pero en historia no.
Yo he de decir que en químicas la proporción es distinta, así que cuando yo estudiaba había bastantes mujeres, quizá no tantas entre los profesores. Quizá había más profesores que profesoras, pero estudiantes estaban, o incluso éramos más mujeres que hombres. Actualmente yo creo que continúa así. Y en ingeniería química, que es ahora en el área en el que trabajo, tengo entendido que también, que el porcentaje de mujeres es bastante alto y sobre todo comparado con otras ingenierías, sí. como la de las de telecomunicaciones o informática, en el que sí que sé que el número de mujeres es...
Es muy bajo.
Sí, es muy minoritario.
Así que todo llegará poco a poco.
Es importante también la pasión que pueden transmitir los profesores, porque decías tú antes, ¿no?, que habías tenido un profesor que te había hecho enamorarte, sí, de la historia, de los romanos. Sí, ¿hasta qué punto es eso importante?
En mi departamento de Historia Antigua son todos unos profesores, que es un elenco de profesores sensacional. Me gustó mucho la epigrafía porque me conectaba con las fuentes mucho más que otras fuentes, otras ramas de la historia antigua, pero bueno, es fundamental, sobre todo la historia cuando se enseña de forma aburrida es contraproducente, con lo cual tenemos muchísimo que hacer ahí los docentes.
Claro, en tu caso, tu padre te inculcó esa pasión por la historia, los profesores también, entonces entiendo que has tenido un camino relativamente sencillo para poder desempeñar tu vocación, ¿no?
Bueno... Los contratos de investigación es
el talón de Aquiles.
Un vía crucis.
Cuéntanos
pero,
un poco.
Sí, yo lo he tenido, no ha sido un camino de rosas, pero no me he tropezado en ningún momento, por suerte. He podido seguir adelante, y pero claro, la situación de los investigadores jóvenes en España es muy dura, es muy dura.
En tu caso, María Victoria, ¿cómo viviste todo ese proceso? Cuando tú dijiste lo que querías estudiar, a lo que te querías dedicar, no sé, tu familia, tus profesores, ¿cómo lo vieron?
Pues he de decir que en mi familia siempre me apoyaron muchísimo, y los profesores también. No lo sé.
Bueno, y la verdad
he de decir que yo, mi directora, yo tuve una directora de tesis y un director, fue codirigida, y que mi directora era Ana María Mastral, un referente en su campo, y me sirvió como ejemplo, y siempre me ayudó muchísimo en todo el desarrollo de mi carrera y todo. Y luego, a la hora de continuar con la carrera, es cierto que es complicado la carrera en investigación. Sí. Hay pocas oportunidades, hay mucha competencia, entonces hay que trabajar mucho y aguantar mucha presión.
Sí,
mucha
es presión. Ahora que se habla tanto de salud mental, bueno, es que lo que hay que aguantar.
En algunas ocasiones hay unos picos de presión muy altos.
Sí.
¿Presión en qué sentido? ¿En plazos? ¿De entrega de un trabajo? ¿En qué se
traduce
esa? Te
evalúan constantemente. Sea una agencia, sea otra cosa, estás en constante evaluación. Y además no te puedes permitir el lujo de desempeñar tu trabajo correctamente, ¿no? Tienes que ir a la excelencia, que es una palabra... Sí. Liderazgo y cuestiones así que a veces, pues, no digo que no sean importantes, pero no están adaptadas a la vida real de un investigador. Entonces es muy difícil estar siempre al máximo, entonces si quieres tener una vida.
Que, como he explicado antes, mejora los rendimientos laborales tener una vida completa.
Claro.
Entonces, pero claro, necesitas tiempo para ejercer todo eso, y si tienes mucha competencia a la hora de conseguir los contratos que te facilitan una vida diaria, pues se producen momentos complejos. Sí.
Claro, porque en esto se habla mucho de conciliación, pero claro, no tenemos que pensar solo en la conciliación familiar de tener hijos, sino que también es que hay que disfrutar de la vida personal de cada uno y tener tu tiempo libre, más allá de que tengas hijos o no.
Por supuesto, tener hijos es una opción, pero lo que no es una opción es vivir.
Eso es.
Vivir de forma saludable.
Sí.
Y tener una vida completa de desarrollo personal.
Entonces, pues sí, por supuesto, la conciliación no son hijos, también son padres o personas dependientes, que mucha gente tiene este problema, que no está visibilizado tampoco. Y entonces sí que es muy complicado hasta que te estabilizas con 40 y algo.
¿Y temas sueldos? Sobre todo cuando empiezan los jóvenes investigadores, en ese sentido, ¿cómo están?
En la carrera marcada por la agencia no está mal.
Yo creo que uno de los aspectos...
El salario no es lo peor.
No, desde que pasaron... Yo he visto... al principio eran... cuando yo comencé con el doctorado había becas. Y vi la transición a los contratos. Y los contratos han facilitado el aspecto económico.
Sí.
Pero antes lo que no se me ha olvidado comentar es que estos momentos o picos de presión igual están muy asociados a que los contratos son temporales. Hay que estar renovándolos para continuar. Sí que tienes un contrato para realizar el doctorado, son 4 años. Cuando lo terminas tienes que solicitar un postdoc, habitualmente 2 años. Y eso, periódicamente tienes que someterte a una evaluación. En algunos momentos puede ser regional, pero muchas veces es nacional. Tú imagínate la competencia que puedes tener nacionalmente.
Claro.
en tu área.
Sí, eso es. Los salarios no podrían ser mucho más altos, por supuesto, de hecho, pero lo peor es la temporalidad y la incertidumbre.
¿Qué le podemos pedir a las administraciones para mejorar todo esto?
Pues mira, yo lo tengo ahora mismo muy claro, que es menos burocracia, porque estamos sometidas a evaluación, pero tenemos que invertir muchísimo tiempo en hacer papeleos, supongo que en el CSIC también.
Sí.
Y es muy agobiante.
Y algunas veces se ven se ven problemas en ese papeleo y se intenta solucionar, pero muchas veces se añade un paso más para la consecución de lo que quieres, sí, de tu objetivo. Y sí, hay mucho papeleo, mucha burocracia. ¿Qué se podría pedir a las administraciones para facilitar?
Yo pienso también que hay que mentalizarse de que no todo es innovar, ser lo último, sino también apostar por proyectos a largo plazo que no se pueden terminar en 4 años, sino apostar por proyectos de 20 años en los que realmente puedas estudiar un asunto a fondo. No, es que claro, esto en ciencias igual no es posible. Pero
ahí, más rápido, pues.
Claro, normalmente no se financian continuaciones de proyectos que se han terminado, sino que tienes que estar todo el rato ideando cosas nuevas cuando igual te has dejado una mitad. Y eso estaría bien también. Una visión más a largo plazo de la investigación.
¿Sería también importante que nadie se quedara atrás por motivos económicos? ¿Apostar siempre por el talento? Si alguien vale, pues que se le financie absolutamente todo para desarrollar su carrera.
Claro, que las industrias estén más abiertas también a recibir a estos talentos. Sí. No solamente que sea el sector público el que tiene que absorber.
Exacto, es que los científicos no estamos ahí en jaulas y ya está. Es que es la sociedad la que tiene que incorporar también a científicos muy válidos, ¿no? Y con mucho talento. Para no todo el mundo vale o valemos para dirigir proyectos y estar ahí en la cúspide de la pirámide. Si nadie se quede atrás, nadie se puede quedar atrás si, por ejemplo, la sociedad o las empresas o la inversión privada se decide a apostar por los científicos también.
Uh-huh. En ese aspecto, pienso que en algún momento los recursos públicos se quedan escasos, también hay talentos que ha formado el sector público que pueden ser absorbidos por su interés en el sector privado, porque van a facilitar el desarrollo de procesos más eficientes, productos mejores, o también en las ciencias sociales facilitar la organización de las empresas y sacar mejores rendimientos. Entonces, todos los conocimientos y personas que tengan talento tienen que ser capaces y también tienen que ser capaces de buscar estos recursos en distintos sectores, no solamente público, sino privado, y no solamente nacional, sino europeo. Ahora tenemos Europa, que es de un acceso inmediato. Entonces, hay que tener también por parte de todos y también por las empresas una mente abierta a captar, a ver el interés que tiene captar talento. Empresas y sector público también de investigación.
Y en medio de todo esto va y surge la inteligencia artificial. Muchos la ven como una amenaza, no sé vosotras cómo la veis.
No. Sí que debería quizá hacerse un esfuerzo para regularla y tener claro que cómo se quiere utilizar y cuáles serían ir plantando límites. Es muy difícil tenerlo claro, acabo de decirlo, pero es muy difícil tenerlo claro porque conforme va evolucionando se ve toda la capacidad que tiene la inteligencia artificial.
Sí.
El otro día teníamos una reunión de la asociación de AMIT y hablábamos sobre la inteligencia artificial. Hay muchos pasos que hay que desarrollar mucho. Inicialmente hay que tomar datos de calidad, datos que sean adecuados y que permitan después desarrollar modelos que te va a permitir desarrollar resultados. Y todo eso tienen que tener un seguimiento y muy intenso para saber hacia dónde se puede ir. Y entonces ya puedes establecer los límites hasta que no sabes un poco. Sí. Entonces tiene que ir en constante evolución como está yendo la inteligencia artificial. Pero sin miedos, conociendo y limitando conforme se desarrolle, creo yo.
Yo a esta reunión fui bastante intranquila, me daba bastante miedo hacia dónde están yendo las cosas, pero dos conferenciantes que vinieron a ilustrarnos nos dejaron claro que esto está avanzando de forma muy controlada y sobre todo pues que de momento tenemos el control sobre todos estos procesos que están ocurriendo y que si se usan bien, pues nos van a ayudar un montón. También a los historiadores, por supuesto. Yo lo quiero ver como una especie de Google, es decir, de algo que te ayuda a encontrar cosas muy rápido, a desarrollar cosas muy rápido y que tú tienes el control y el raciocinio de discernir lo que está bien y lo que está mal. Y ahí es donde está el ser
humano. Hay que poner mucho factor humano que diga qué datos son los buenos, qué datos se pueden utilizar para desarrollar los modelos. Eso seguro, sí. Indudable. Porque no se puede meter a cualquier cosa a la máquina y esperar que te salgan los resultados adecuados. Eso no se puede hacer, desde luego. Falta el factor humano que esté supervisando todo eso y optimizándolo.
Mencionabais hace un momento a MIT, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Contadnos un poco más sobre ella. ¿Qué es lo que hacéis allí?
Bueno, pues es una asociación a nivel nacional que tiene diferentes nodos regionales y, por supuesto, Aragón tiene un nodo muy activo y también tiene nodos temáticos. Están algunas muy concretos, que son las hepatólogas, y otros mucho más abiertos, como las tecnólogas, y que están más conectadas con la empresa, o las jóvenes, ¿no? No sé. Somos mujeres investigadoras y tecnólogas que tenemos un interés común de visibilizar a la investigación femenina, ¿no? Y eso es lo que nos une. Y bueno, en Aragón pues es un nodo muy activo y tenemos...
Y antiguo también, creo, antiguo, que es de los primeros que se formaron en España.
Sí, sí, es que...
Cataluña, tenemos... Madrid y Aragón o alguna cosa así.
Uh-huh. Hay mujeres muy carismáticas y muy fuertes que han estado ahí y están.
¿Y realizáis talleres, actividades...?
Pues cada una lo desarrollamos un poco en nuestro ámbito, ¿no? Están las 10.000 y una ingenieras, que digo yo, que hacen una actividad muy bonita que se llama Una Ingeniera en Cada Cole.
Sí, es bastante conocida además.
Pues sí, la verdad es que ha tenido un impacto tremendo. Estamos las de Ciencias Sociales y Humanidades, que pues también desarrollamos nuestras actividades por el 11 de febrero. Y aparte pues están las tecnólogas que desde Aragón a nivel nacional pues hacen un lobby y también hacen mentorazgos. Bueno, hay muchas actividades.
También se produjo un libro con experiencias de distintas investigadoras y que también describían talleres que se podían realizar un poco relacionado con el programa de Una Ingeniera en Cada Cole.
Sí, exacto.
Uno de los años me parece que habían ganado un premio. Sí. También presentarse a premios para que se vea, se haga visibilización de la asociación y de las mujeres que están realizando ciencia y tecnología. Uh-huh. Eso también es una de las actividades que tiene la asociación, digamos.
Sí.
Y entonces se utilizó este premio para desarrollar el libro y publicarlo, que uh-huh. es muy interesante.
Sí.
Y yo creo que se envió a los colegios, por ejemplo, para que estuvieran las bibliotecas.
Y este modelo ha sido seguido por Andalucía, por Castilla y León. Bueno, tienen mucho éxito y bueno, la asociación también es un grupo de presión, pues por ejemplo cuando se va a aprobar la ley de ciencia, bueno, pues se lee todas juntas, uh-huh. bueno, todas las convocatorias que pueden afectar a la mujer en la ciencia, pues AMIT está ahí detrás, leyendo, estudiando, también... en la Comisión de Mujer y Ciencia.
En el Consejo Superior está así.
Y bueno, en fin, no sabría definirlo.
En la Comisión de Igualdad del CSIC también participan uh-huh. personas de AMIT.
Bueno, pues una labor muy completa, desde luego. Pues ya se nos ha pasado media hora en este ratito de charla tan entretenida. Así que María José Estarantolosa, María Victoria Navarro, muchas gracias por habernos acercado hoy en COPE un poquito más de esta visión de la ciencia, de la investigación. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima.
Gracias a ti.
Gracias a ti, sí.